cuesta verlos partir.
Es verdad.
Cacho hizo desde el año 62, es más, ¿vos sabés lo que hizo Cacho de la Cruz? Me lo comentaba el hijo.
Sí.
Que un día estaba Alberto Olmedo,
sí,
en Uruguay, viste que él iba a Punta del Este.
Claro.
Entonces le dijo, vos tenés que hacer un personaje. Y Olmedo le dijo, sí, necesita, ¿qué me recomendás vos? Vos tenés que hacer un Mano Santa, le dijo.
Qué bárbaro.
Y fue el que le hizo hacer el Mano Santa a Olmedo, Cacho de la Cruz, que se hizo famoso por Cacho Bochinche, Telecatapluna, que estuvo en Operación Jajá.
Sí.
Y tantos rompeportones, ¿te acordás?
Rompeportones también estuvo, mirá.
Claro, estuvo en... había un programa así, Hacemos el Humor también, pero un tipo, mirá que llegó a inaugurar Canal 3 en el 60 con la orquesta de Tony Bennett, porque tocaba con el Negro Rada, en una agrupación que se llamaba Los Hot Blowers. Realmente... Mirá. Mirá, es un duelo impresionante. En Uruguay le han hecho programas en Tele 12 de 2 horas y media, o sea que también fue una de las pérdidas que dejan un poco más vacío al mundo del espectáculo en serio.
Seguro, muy completo como siempre, Carlos, gracias.
Bueno, nos encontramos. Vuelve una novela turca a Telefe.
¿Cuál?
Elías se llama.
Ah, mira.
La historia de una mujer que es una psicóloga que trata de contener al hijo de un acaudalado empresario. Otra novela
interesantísimo,
turca.
Carlos, bien.
Contamos.
Un abrazo. Bueno, nos estamos yendo. Augusto Barilate en la operación técnica, Carlitos Arcuri, María Quiroga en la producción, en la economía, Alejandro Reyes en la musicalización. Nos vamos. Vamos a estar un par de semanitas de descanso después de mucho tiempo. Así que intentaremos disfrutarlo nosotros y que disfruten por lo menos el fin de semana y cuídense un poquito del calor y del sol. Un fuerte abrazo para todos.
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
¿Ese es tu Walkman? Aquí en este mundo abandonado.
¿Te alcanza la renta?
No. ¿A quién?
Pavimentando y llegaré hasta el fin.
el medio de la galaxia.
Dormí re mal, solo unas horas, porque será que estoy de moda. A veces estoy bien, pero está todo mal. Taxi para poder llevarme a algún lugar, a cualquier parte. Solo quiero de mí rompen las olas. Ya estoy drogándome a deshoras. Solo quiero quebrar mi mundo de cristal.
Escuchando 97.1
UNE.
La señal transforma todo. ¿Hacia dónde vamos? Una mirada consciente al futuro.
Canciones guardadas, momentos eternos, desde que... que no existe.
Muy buen sábado para todos y todas. Aquí estamos en Hacia Dónde Vamos. 11 y unos minutitos ya de la mañana. Hasta la 1 de la tarde vamos a estar, como cada sábado, invitando a todos los que están del otro lado a que se sumen a la 97.1 en este Hacia Dónde Vamos. Soy María Marta Calcopietro y, como todos los sábados, estoy aquí acompañada de Lore Calcopietro. Buen sábado, Lore, ¿cómo va?
Muy bien, gracias, Martu. Buen sábado. Y como cada sábado nos acompaña Chucho en la operación.
Cada sábado no, vamos a decir
pero
la verdad.
Él está de corazón.
Pero sí,
también,
él está presente,
¿no?
Igual.
Él está de corazón, presente, con las cortinas ahí que ya armó todo.
Sí, sí, es un genio.
Chucho. Sí, sí. Chucho, Ale Reyes también, recién despedíamos a Germán Martínez y al resto de todos los que están en la programación completa de Radio Provincia, ¿no? Y a vos, si querés sumarte, si querés que charlemos un poco, te convocamos al 221-508-2447. Ese es nuestro WhatsApp para que nos sigas en redes sociales.
Sí, justo ayer a la noche se daba esta situación que realmente todos los canales de noticias, toda la información está pasando por ahí, por lo que sucedió en Ezeiza, ¿no? En la planta industrial, con este explosión. Las primeras imágenes que se veían eran terribles y que se siguen reproduciendo, ¿no? Imágenes que tienen que ver con esa explosión. Hasta se hablaba de un avión que había caído, de un montón de situaciones sumamente complicadas y también para los que están alrededor de esa situación o los que están cerca, con mucho temor, ¿no? De pensar qué hago, qué no hago, me puedo quedar en mi casa, tengo que usar el barbijo, cómo salgo. Es una masa de aire complicada, además, ¿no? Con ciertas características que justamente perjudican al ambiente.
Así es, para aquellos que quizás no están siguiendo noticias, porque hay muchos que no se habían enterado, hubo una explosión que sacudió la zona de Carlos Espegazzini durante la noche de anoche, y bueno, durante toda esta madrugada trabajaron más de 70 dotaciones de bomberos de toda el área, ¿no? Sí. Metropolitana, de todos los que se acercaron.
Sí, la verdad que mucha gente de la provincia trabajando. Bueno, y la idea aquí en Hacia Dónde Vamos también es hacer un recorrido por esto, ver con quién podemos charlar un poquito para que nos informe de estas situaciones que por ahí las hemos visto en otros lugares del mundo, cuando vemos esas explosiones terribles, pero no nos había pasado acá. Y obviamente que son situaciones en donde uno tiene que tener cierta contingencia y está bueno charlar con algún especialista para que nos dé algunos datos sobre
bueno,
eso.
Así que quédate en la programación aquí de la 97.1. Acompañamos en Hacia Dónde Vamos hasta la 1 de la tarde.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
Tantos días sentado la voy a perder. Una noche de fiesta quisiera tener. Las calles en el auto, algo tiene que aparecer. Una propuesta, baila conmigo. Ves que no hay nada más que hacer.
Bueno, y lo requiere la noticia, obviamente tenemos que estar al tanto de situaciones rápidamente, y queremos llevarle a la población también un poco más de información. Así que 11:20 casi del mediodía, y para eso tenemos a alguien en línea, ¿no?
Sí, lo tenemos del otro lado a Javier Calcopietro, que es técnico en seguridad e higiene, es especialista en temas ambientales, ¿no? Dentro de lo que es la seguridad y la higiene, también está dentro de lo que es la licenciatura, ¿no? Trabajando en estas temáticas, y nos preguntábamos sobre esta explosión y sobre cómo nos tenemos que manejar, ¿no? Y cómo suceden estas cosas. Hola, Javi, Lore y María Marta te saludan. ¿Cómo andás?
Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, vamos a decir
sí,
que,
claro,
que
es nuestro hermano.
Es hermano nuestro, además. Es hermano. Bueno, contanos, a ver, ¿qué pasa cuando sucede esto, digamos? Es una situación muy grave. pero desde la seguridad y la higiene que se trabaja todos los días, ¿no?, para evitar estas cuestiones, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen? ¿Cuál es la verificación que tienen que hacer? ¿Y si estas cosas son evitables?
Bien, partamos de la base. Para que una empresa esté establecida en un lugar como este, está hecho un estudio de impacto ambiental, el cual determina cuáles son los factores que pueden llegar a suceder en el caso de que ocurra una emergencia y cuáles son los mecanismos de contención ante eso. Y obviamente todo lo que hace la empresa para que esto no suceda, ¿sí? Sí. Del lado de una empresa va a ser siempre preventivo. La empresa va a trabajar de manera preventiva para que estos accidentes no sucedan. Uno de los factores que pasó, que influyó acá, fue que fue de noche. Entonces, sin personal activo en la planta, y como no sabemos qué originó el desperfecto que haya provocado algún incendio, porque esto viene de un foco de incendio, el cual, al haber tanta magnitud de material estoqueado en la zona, generó este volumen de fuego, ¿se entiende?
Claro, sí, sí. Esas características son por ahí las que lo hacen de esta magnitud, como decís vos.
Exactamente. Al haber sido de noche, no se pudo haber... Es poco personal en cualquier lugar de trabajo de noche. Entonces, si hubo un foco de incendio, capaz que hay que ver si fue anunciado por un sistema de alarma que deben tener las empresas, si el sistema de alarma fue efectivo o no, y siguieron los tiempos para que se haya producido esa comunicación tan necesaria. Después, lo que tenemos que ver es qué tipo de materiales tenés adentro del galpón almacenado, por así decirlo. Porque dicen que son agroquímicos, pero agroquímicos son un montón de diferentes. No sabemos. Uno de los datos que yo estuve buscando y que no encontré fue el nombre de la empresa. Al no tener el nombre de la empresa, no sabes qué tipo de agroquímicos están en el lugar.
Claro, y eso que decías vos, Javi, que cuando la denominación es agroquímicos, entran un montón. Entonces, no se puede definir con tanta claridad por qué se dio el volumen de esa explosión. Se hablaba también de la situación alrededor, ¿no? El impacto que eso generaba en las otras viviendas. Y vos decías que se inspeccionan las empresas previamente, se hace todo un control ambiental para que estén ubicadas ahí. El tema es que la población ha avanzado, ¿no?, y ha llegado a ubicarse en lugares cada vez más cerca de esos espacios.
Sí, el ejemplo más claro es acá. Nosotros tenemos cerca, es YPF, que cada vez ves que hay más gente establecida alrededor de la empresa. Y la empresa, sin tener que llegar a este problema de explotar o de tener un gran foco de incendio, emiten metales pesados, por ejemplo, en el caso de YPF, al ambiente. Y eso, lamentablemente, por decantación del aire, va a perjudicar a la gente que está a los alrededores. Volviendo a este caso, acá hay un stock definido, se sabe, seguramente ese día sabían cuánto stock tenían en el lugar y cuánto fue lo que se emitió al cielo, ¿sí? Al liberarse. Yo estuve leyendo y hablan de que no se genera una nube tóxica porque el stock obviamente es finito. Al ser finito, lo que va a producir es que va a haber una generación rápido, una emisión rápida al ambiente, se va a disolver eso, se va a ir propagando, se va a ir limpiando, por así decirlo, y después lo que va a estar consumiéndose y ardiendo son otros tipos de materiales que hay dentro de la fábrica. Puede ser madera, plásticos, el propio hierro fundido, lo que se haya fundido. Entonces ya empiezan a haber otros materiales que están emitiendo al ambiente otro tipo de sustancias, ¿sí?
Qué interesante esta mirada, Javi, de poder empezar a entender qué sucede en el ambiente, ¿no?, cuando tenemos emergencias de estas características. Y también pensaba qué bien que actuó y que se activó los sistemas de alerta, porque si no hubiéramos, porque la mayoría esperaba un cromañón, ¿no?, que empiecen a contar cantidad de personas fallecidas.
Sí, que cada vez se ve peor. Sí.
Y al menos hasta ahora se habla de unos 20, 23 pico de personas que por suerte están hospitalizadas, y ahí también habla de la importancia de un plan de emergencia, ¿no?, que son los que llevan adelante ustedes.
Sí, como les decía al principio, esto está contemplado en algún lugar, en un documento, que esto pasa por diferentes organismos que los aprueban y dan la habilitación para que la empresa pueda trabajar y realizar su tareas habituales, ya sea producción, almacenamiento, porque no sabemos si esta empresa solamente almacenaba ahí, si los estaba produciendo ella misma, los agroquímicos o lo que fuera que estaban haciendo en el lugar. Eso está habitado por organismos públicos, ¿sí? Después, el tema de que sea un cromañón va a depender de la magnitud
De la explosión del incendio.
la explosión, exactamente. Pero bueno, es como le decía, al haber un stock finito, ¿sí? La empresa, desde el vamos, la parte por lo menos de seguridad y higiene, lo que se hace, que por más que no sea lo más efectivo, es lo que hoy tenemos vigente y lo que tenemos que utilizar, se llama carga de fuego, que se estipula cuánto fuego puede originar un sector, en este caso toda la fábrica, si se prende fuego en su totalidad y qué mecanismos tenemos para contenerlo. Es algo muy antiguo, se usa solamente, para decirlo rápido, acá en Argentina y en España. Esto no tiene normativa estadounidense, por ejemplo, o de otro país de la Unión Europea. Entonces, vos podés saber más o menos cuánto fuego podés producir y cómo lo podés contener y hasta cuánto podés contener vos.
Claro, eso está
Todo.
buenísimo para
El fuego
saberlo.
se puede contener solamente cuando se está iniciando. Después es cuestión de que no se propague.
Bien. Esta es como
Bien.
la inmediatez.
Exacto. Y que se haga ese efecto tan amplio de ir tomando otras fábricas, ¿cómo se puede ir hablar eso, ¿no? ¿Cómo se
Eso es
puede?
parte del fuego. El fuego avanza. Generalmente cuando se prende fuego, por ejemplo, vamos a un caso básico, una vivienda, si el grupo de control de incendios, o sea, el cuerpo de bomberos, ¿cómo va a actuar? Tirando el agua para que se enfríe todo lo que está alrededor de esa casa para que no se siga propagando.
Claro.
El fuego actúa de muchas maneras. En el ambiente se genera ya un ambiente fácil de incendiar, por más que no esté habiendo una llama en el lugar, entonces se propaga por el aire. El calor es la temperatura lo que genera el fuego. Entonces eso se propaga de manera fácil. Estamos en una época del año que ya empieza a haber temperaturas y vamos a ver seguramente incendios a los costados de la ruta, en zonas forestales, por
Sí.
una cuestión de la temperatura, ¿sí? Eso no lo
Y
podemos
ahí
controlar.
ya lo quiero llevar a otro tema. Desde la seguridad e higiene, ¿no? Y más que nada desde la mirada ambiental. ¿Se puede prevenir estos sucesos en la naturaleza, Javi?
En la fábrica sí se puede prevenir,
Sí.
es lo que tenemos que hacer. Hay que ver qué pasó con los sistemas de control y qué pasó, qué fue el fallo que originó, si algún día se puede llegar a averiguar y saber, ¿sí? Qué fue lo que originó y cómo se fue propagando. Después en la naturaleza es prevención de que las personas no generen
Sí.
incendios intencionales, pero no por cuestión de querer ir a prender fuego un sector, sino porque se quieren comer un asado en un lugar, tiran un cigarrillo,
Claro, sí.
muchas cosas pueden generar que se desate un foco de incendio donde es
Es
propenso
propenso,
también.
claro. Y volviendo al tema de las fábricas, desde la seguridad e higiene, ¿qué recomendaciones podemos darle a aquellos que están tanto trabajando en la zona como los vecinos, ¿no? Que están cerca.
Los vecinos cerca, lo más que pueden hacer es, la emisión ya se hizo y ya está en el aire y no va a haber otra emisión nueva, porque ya se consumió lo que se tenía que consumir.
Claro.
Si no tuvieron ningún problema, quédense tranquilos que esto va a ser pasajero. Es como cuando vos te exponés a un riesgo durante un lapso de tiempo, si vos no te seguís exponiendo, no vas a tener una consecuencia futura. ¿Sí?
Bien.
¿Pueden tomar agua o es preferible que vayan a
Si
hacer
el
la...
agua es potable, si el agua es, por ejemplo, de un pozo,
Sí,
se
no.
recomienda que tomen agua embotellada que venga de otro sector.
Bien. Hasta que
Porque
puedan
si
hacer
no,
los análisis químicos de saber que está
hasta que
todo
la
bien.
población, hasta que el gobierno anuncie que el agua del sector está en condiciones de ser tomada,
Claro,
consumida.
sí. Sí, como que
Después.
tener esos recaudos fundamentales y coherentes también, ¿no?
Claro, se emitieron muchos gases al ambiente, no solamente los agroquímicos. Se emitió plástico, madera, lo que hablamos recién.
Sí.
Bueno, mantener cerradas las ventanas lo más que se pueda. Si tienen una forma de refrigerarse con un aire acondicionado, con ventiladores, tratar de no utilizar el aire de afuera.
Claro. Y
Por el
con el aire
problema de.
acondicionado que dicen que toma el aire de afuera, ¿eso cómo, es así o en realidad usa el aire de la propia
del propio sector.
Claro, el aire acondicionado trabaja tomando el aire, por eso se pone, el aire se ponen arriba generalmente, los chicos, después hay otro tipo de modelo, pero se ponen arriba para que pueda refrigerar el aire que está dentro de la casa. Toma, succiona el aire que está en la superficie alta, la pasa por un refrigerante y la vuelca al ambiente. El refrigerante es un sistema, no de líquido, sino es una chapa que está fría, que es lo que hace de refrigeración, pasa por ahí y se emite al ambiente hacia abajo. Por eso la recirculación del aire es de arriba hacia abajo.
Claro, por eso también esta recomendación que decías de tratar de evitar el aire de afuera.
Exacto.
Javi, gracias por esta comunicación con nosotras. Te queremos. Y gracias por toda la información que
Sí,
nos pasaste.
es una
Bueno,
información muy
gracias a ti.
valiosa.
Muy
Así que
buena.
muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso, chicas. Nos vemos.
¿Hacia dónde vamos? Una mirada consciente al futuro.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llegaron los Cyber Days a Sodimac. Si no pudiste aprovechar el Cyber del 10 al 16 de noviembre, tenés hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción María de la República Argentina del 10 al 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
Sobre medio ambiente.
Justicia ambiental. Justicia ambiental. En sentido amplio, el término se refiere al derecho humano a gozar de un ambiente saludable y seguro, al acceso equitativo a los recursos naturales, tanto para las generaciones actuales como para las generaciones futuras.
Y también
al acceso a la información ambiental y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Sí.
hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana.
Diccionario
sobre medio ambiente.
Cuenca Matanza Riachuelo.
La cuenca Matanza-Riachuelo limita con las cuencas del río Reconquista al norte
y al sur
con el sistema San Borombón Salado. Abarca 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Su cauce principal recorre
64 kilómetros en sentido sudoeste-noroeste y descarga sus aguas en el río de la Plata. Habitan en ella aproximadamente 6 millones de habitantes.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Juro que no te vi llegar. Juro que no te vi mirar. Te juro que no lo sé y nunca lo sabré. Juro que no te vi llegar. Juro que no te vi llegar. Juro que no te vi mirar.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Mirando sola.
quieres bailar conmigo, tienes que bailar.
Vamos con María Marta y Lorena Calcopietro hasta las 13. Vamos con María Marta y Lorena Calcopietro hasta las 13.
Bueno, está el clima, está húmedo y caluroso, ¿no? Podríamos describirlo con nuestras palabras. Para el servicio meteorológico está haciendo 27 grados. Hay probabilidades de lluvia, sí, de precipitaciones para el día de hoy, pero más llegando hacia la noche. Y la verdad que se espera un sábado hermoso, soleado, para ir disfrutando ya de cara al verano.
Sí.
Esperamos tus mensajitos al 221-508-2447 para que nos cuentes cómo ¿cómo te impactó, no? Esto del, la noticia, del incendio, sí, la noticia, sí. ¿Si te dio miedo? ¿Qué sentiste? ¿Si te pasa desapercibido? ¿Si entendés que son cosas? Esto de haber hablado con el técnico de seguridad e higiene, también es como que abre un poco esto de decir, bueno, a ver, si esa empresa estaba habilitada para estar en un lugar así, es porque reunía todas las condiciones dadas, y casos como estos pueden pasar.
Sí, no, y como explicaba también Javier, el tema este que tiene que ver con los protocolos, ¿no? Que se dan para este caso, y que uno de los protocolos, si bien funciona acá en la Argentina, decía él, y en España, es el donde se hace la evaluación de si esto se prende fuego, si esto se incendia. Cómo nosotros podemos controlarlo y manejarlo, y eso se hace con todas las empresas. Por eso es importante la regulación que existe, y por eso a veces también cuando uno piensa en el gobierno nacional, cuando viene a plantar esas ideas que tienen que ver con, bueno, liberar ciertas cuestiones de, no, porque todo es muy burocrático acá en la Argentina, es muy difícil venir a poner una empresa, querer hacer algo más rápido. Recuerdo que ese ha sido un lema de campaña también, ¿no? Esto de decir, no, una empresa para instalarse en Argentina tiene un montón de burocracia, un montón de papeles. Bueno, en muchos casos esa burocracia que la llaman tiene que ver con normas y con ciertos regímenes que hay que cumplir, y que provocan justamente que uno, y en realidad más que provocar, logran asentar esto de que, bueno, estas cosas se tienen que cumplir porque que si haya una emergencia tengamos todos los recursos puestos a disposición y sepamos cómo activar esa situación, que es lo que acaba de suceder, ¿no?
Sí, también. No dejemos de mencionar que lo que está sucediendo en Espegacini es partido de Ezeiza, que es provincia de Buenos Aires, que tenemos la ventaja justamente de tener a un gobernador que sí apuesta al ambiente, que sí apuesta a los controles, que puso todos los recursos de la provincia a disposición de ni más ni menos que a su comité de emergencia, a Defensa Civil, y están todos ahí trabajando. No se puede esperar que de la noche a la mañana todo esto se termine y que salgan a hablar, pero está claro que si la cantidad de lesionados ha sido un número, por suerte, importante pero reducido a lo que podría haber pasado, es porque hay todo un sistema funcionando, ¿no? Y eso pasa en provincia de Buenos Aires. Es importante destacar y decirlo, ¿no?
Sí, bueno, hasta la 1 de la tarde estamos aquí en el 221-508-2447, en la 97.1, en Hacia Dónde Vamos. Te traje, Lore, y le traigo a todos los que están del otro lado, una invitación que me compartieron ayer, que es la Feria Agroecológica Municipal Itinerante. Se está dando allá en Mis Pagos, en más cerca de donde vivo yo. No vivo muy cerca de justo de la feria, pero estoy por la zona. En Plaza Villa Garibaldi, es 11 y 601. Se va a estar dando hoy, sábado 15, desde las 10 de la mañana ya empezaron, hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Esta feria que promueve justamente todo lo que es la agroecología y el acceso a alimentos sanos, ¿no? Alimentos de temporadas, libres de agrotóxicos, y me encanta esto que dice, ¿no? Y con sabor natural, directo de los productores locales. Esto es algo que siempre lo charlamos nosotros, ¿no? Esto que tiene que ver con la soberanía alimentaria y cómo los alimentos fueron perdiendo el sabor original que tenían cuando nosotros éramos más pequeños y los consumíamos, ¿no? Me pasó particularmente con un alimento puntual, que es la zanahoria, por ejemplo, de sentirle, depende del lugar en donde la compraba, sentirle un sabor diferente, ¿no? Y así hay un montón de frutas también.
Sí, las manzanas.
Me llama
mucho la atención las manzanas.
Sí, bueno, y me pasa con los limones que tengo de mi casa, de mi huerta, que no traje, no le traje a nadie. Tengo una bolsa, les voy a...
Se le van a pudrir.
No, la semana que viene justo no, porque el sábado que viene nos toca el feriado y tenemos ahí un programa grabado especial para ustedes para que lo puedan continuar con la programación de Radio Provincia, porque todos los programas del día sábado van a estar grabados. Gracias a Ale Reyes, que nos ayudó a hacer eso, y a Esteban Goral, bueno, y a... Chucho también, que nos aguantó, nos sostuvo ahí el mate, nos llevó agua si necesitábamos algo.
Bueno, volví a los limones.
Bueno, y volviendo, me vuelvo a los limones que tengo de mi huerta. Primero, que un tamaño tienen enormes, y segundo, tienen una calidad de jugo impresionante. Muy, muy, muy jugosos, y en comparación con los que ves en las verdulerías, ni hablar en los supermercados,
son los de los supermercados, los míos son feos cuando los ves, la verdad no son muy lindos.
¿Por qué feos?
Porque no son la forma ideal, ¿no? Tiene, porque la agroecología,
que nos vendieron.
Claro, la agroecología tiene que ver un poco con eso, ¿no? De que las cosas sean un poco más naturales, que sean, que no tiene que ser perfecta la forma, porque lo perfecto es justamente lo que se extrae para la venta exterior, en este caso, que es lo que pasa con nuestro agro, lamentablemente. Y se pierde ahí la posibilidad de que el ciudadano común, el que vive en esa población, pueda consumir también algo con un sabor más cercano a lo que tiene que ver con lo natural. Y en las verdulerías pasa que vos ves, cuando si vos observás en una verdulería o en un supermercado, todo tiene una figura y un color perfecto, ¿no? Todo es perfecto, el tamaño, el color, tiene esa pigmentación que decís, wow, parece de foto, ¿no? En algunos alimentos que justamente tienen mucho color. Y cuando vos los haces en tu huerta, son mucho más sabrosos, pero por ahí no son tan vistosos. Con los limones de mi huerta, volviendo, son riquísimos, riquísimos mis limones. Les voy a compartir, no el fin de semana que viene, porque ya dije que salimos grabados, sino el próximo. Les voy a traer, voy a dejar algunos limones aquí en Radio Provincia. Pero si estás por la zona de Garibaldi, por 11 y 661, podés ir hoy hasta las 7 de la tarde, vas a tener tiempo de hacer una visita a esta feria municipal agroecológica itinerante, lo cual quiere decir que se va a ir desplazando por otros lugares.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Diccionario.
Diccionario. Diccionario sobre medio ambiente.
Sobre medio ambiente.
Compost. Es el proceso que se obtiene de la descomposición aeróbica,
es decir,
en presencia de oxígeno de compuestos orgánicos. Se emplea como fertilizante orgánico y mejorador de suelo, gracias a sus propiedades físico-químicas.
Es muy beneficioso para el terreno y los cultivos.
El compostaje es el proceso controlado de descomposición de estos residuos orgánicos,
en presencia de oxígeno,
por el cual se obtiene el compost.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
So